horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El nuevo año comienza en Cuba con personas encarceladas por expresar sus opiniones políticas.
El gobierno de Estados Unidos recuerda la prosperidad que existió en Cuba en el 59 y deplora la situación de la economía y de los derechos humanos de hoy día.
El subsecretario de Estado Michael Sack anuncia que la política de máxima presión se mantiene sobre el régimen cubano.
El pueblo de Venezuela, en medio de una grave crisis humanitaria, se prepara para las elecciones legislativas del día 5.
En Hong Kong, cientos de miles de residentes salen a las calles en este año nuevo con fuertes mensajes prodemocráticos.
Y el Papa Francisco denuncia en su mensaje de fin de año la violencia contra las mujeres.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Son las 12, un minuto, primero de enero del 2020. Emisión informativa especial de solamente media hora aquí en Radio Martí. El ingeniero de sonido es Efraín García. La producción corre a cargo de Paul Rodríguez, allá en la sala de redacción. Iván López Muñiz. Y aquí ante el micrófono,
Ibel Pacheco.
Gracias. Y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El subsecretario de Estado Michael Kozak dijo anoche, a pocas horas del nuevo año, que el pueblo cubano ha tenido que soportar 61 años de declive desde que Fidel Castro llegó al poder.
Kozak recordó que antes de 1959 Cuba era uno de los países más prósperos de América Latina y el tercero en cuanto a consumo diario de alimentos.
Acerca de la situación de escasez de hoy en día en Cuba, subrayó que casi la mitad de la tierra cultivable en la isla no se explota, o sea, no produce nada.
Eso, dijo el funcionario estadounidense, indica que la causa de la escasez de comida es la mala gestión económica del régimen comunista.
Entre otras estadísticas, Kozak recordó que Cuba en los años 50 era un líder de la región en los sectores de la radio, la televisión y la telefonía, y que tenía un ambiente periodístico de lo más vibrante.
Ahora, lamentó Kozak, Cuba mantiene en vigor su política de suprimir la prensa y sus vecinos del continente lo han superado en materia de comunicaciones.
Previamente, el subsecretario de Estado Michael Kozak se había referido también al hecho de que Estados Unidos seguirá adoptando sanciones, tomando acciones en contra del régimen cubano para limitar los ingresos que recibe la dictadura. Y precisamente sobre este tema tenemos detalles con José Antonio Évora.
Michael Kozak, subsecretario en funciones para América Latina en el Departamento de Estado, insistió en entrevista exclusiva con el diario miamense El Nuevo Herald que se buscará restringir aún más la libertad de acción del régimen de La Habana hasta que cambie sus formas. El funcionario reconoció que se trata de algo difícil de prever, dada la historia pasada de 61 años de represión y declive. Una pieza clave en la presión que Washington ejerce hacia el régimen de la isla es la figura de Nicolás Maduro en Venezuela, a quien Cuba apoya incondicionalmente. Kozak se refirió a que Estados Unidos continuará presionando en un conjunto de actividades que traen ingresos al gobierno castrista, incluido el programa de exportación de servicios médicos que le reportó al gobierno cubano más de 6 mil millones de dólares en 2018. El subsecretario señaló que en relación a las aerolíneas se ha restringido significativamente el horario de los vuelos a Cuba y se continuará buscando otras formas de disminuir las fuentes de ingresos al régimen castrista. Este martes, el diplomático también se refirió en Twitter a las 6 décadas de dictadura en Cuba, declaró que el pueblo ha sufrido 61 años de abusos y que el régimen antidemocrático y corrupto ha sido incapaz de administrar la economía.
Y mientras el gobierno cubano intenta celebrar esta fecha del 1 de enero, hay jóvenes que opinan que los Castro traicionaron al pueblo en el 59. Caterine Mojena, periodista e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, da su opinión desde Santiago de Cuba.
En estos 61 años que está próximo a cumplirse de régimen dictatorial, los resultados que predominan son los negativos. No se cumplieron con las promesas de libertad, de democracia, de prosperidad que movieron al pueblo cubano a luchar contra la dictadura de Batista, porque la revolución castrista fue en sí misma una traición desde el principio. De la historia posterior todos los conocemos, todos los cubanos la hemos sufrido, los de dentro, los de fuera. Yo solo he vivido 28 años de esa triste y larga realidad. Ahora bien, ningún proyecto en estos 60 años ha funcionado de forma eficiente en favor del pueblo, ni uno solo. Es algo que sabemos todos los cubanos. En la Cuba castrista nada funciona. Lo único eficiente ha sido el aparato represivo que el Partido Comunista utiliza para implantar el terror y poderse mantener en el poder. Si algún significado ha dejado claro estos 60 años, es precisamente que nada que funcione correctamente se puede construir sobre la base del odio y del terror.
O sea que el año 2020 y la nueva década llegan para el cubano sin que nada sustancial cambie y con altas posibilidades de que la crisis económica continúe. Sobre esto, Ariane González entrevistó al comunicador Rolando Rodríguez Lobaina.
En Cuba, los ciudadanos se aprestan a recibir un nuevo año 2020 y además comenzar una nueva década. Hay quien la enfrenta con esperanza, otros con apatía. Por supuesto, muchos se trazan planes a largo y a corto plazo. Lo que sí se avizora es que la crisis económica que existe en la isla seguirá deteriorando a la familia cubana. Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, en entrevista con Radio Martí, expresó su opinión al respecto.
¿Esperará el pueblo cubano? Muchos hogares ahora para el fin de año van a esperar el nuevo año con la mesa vacía. Será por muchas cuestiones de que Reymen haga sus ventas, sus ferias agrícolas, que hay más crítica que otra cosa, porque sigue siendo lo mismo. Hay una crisis, eso es visible, es palpable, la gente lo está viviendo. Ha sido uno de los mecanismos para seguir sosteniendo de que el cubano corra por el plato diario a su mesa, que por los cambios políticos que necesita la sociedad cubana.
¿Y cuál crees, Rolando, que sea el problema que enfrenta Cuba en esta nueva década que comienza?
El problema de Cuba, después de una década, son personas obcecadas, están prestas a hundir al pueblo en la miseria, al menos hasta que estas personas de las generaciones de la sierra, del 59, pues vayan desapareciendo físicamente, ¿no? Pero que no quiere decir que esto implique un cambio, porque ya se sabe que salió del escenario político Fidel Castro en el 2006, ya salió Raúl Castro del escenario político, aunque está ahí y todavía dirige las riendas, pero no ha habido una reacción, no pueda decirse, de que no importa Canel, quien sea que pongan ahí, es la estructura organizada y militar que existe dentro de la sociedad, que es la que va a seguir sosteniendo el poder de la dictadura. Y hacia eso es que el pueblo tiene que adquirir mayor conciencia para poder levantar.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y este nuevo año comienza con varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba en la cárcel. Desde Santiago de Cuba, Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, habló en la mañana de hoy con Radio Martí.
A 90 días del injusto encarcelamiento de mi esposo, José Daniel Ferrer García, voy camino a la prisión a llevar una cena en el centro penal Aguadores. Hasta el momento no hemos sabido nada de Fernando González Bayán y de José Pupo Chaveco. De Roilán, la hermana pudo verle el mismo día 27 y le vio bastante deteriorado, le vio bastante delgado. Haciendo las presiones para que diga una mentira, para que en el juicio, en el dichoso show mediático que van a realizar, diga que ellos hicieron algo que no realizaron. De Fernando sí no sabemos nada, y mucho menos de José Pupo Chaveco. Simplemente a Fernando le se han visto en una sola ocasión y hasta ahora no se ha dado más visitas. A José Pupo Chaveco, como no tiene familia, según ellos no somos familia, no nos permiten verle. Es decir, a José Pupo Chaveco chaleco hace 90 días y nadie le ha visto, y se ha recibido llamadas aquí a la sede, pero no se le ha permitido más nada. En el día de hoy simplemente va a ser la cena, no le puedo ver, Dios permitiera que se cumpliera el milagro de que me lo dejaran ver, pero simplemente depositar la cena y regresar para el hogar.
Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron arrestados el 1 de octubre, dos de ellos en la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba, junto al coordinador nacional de la organización, José Daniel Ferrer.
Y el régimen cubano no permitió la visita familiar en el mes de diciembre al preso político Humberto Real Suárez, quien extingue una condena de 30 años de privación de libertad en la prisión de Ahuica, en Matanzas. Su madre, Graciela Suárez, denunció la situación a Radio Martí.
Este mes no le dieron visita, la tengo el día 6. Porque cuadraron todo de manera que no hiciera el tiempo de los 45 días hasta el 6 de enero. Porque siempre te sacan la cuenta cada 45 días y uno va todos los meses. Y yo lo hago macabélicamente. Y hay un día a aquellos le van a rendir cuentas. Le querían dar visita a los que estaban en su destacamento. ¿Qué hicieron? Los cambiaron el destacamento, le dieron la visita a aquellos dos y los demás pobres no cogieron ninguno. Yo no ruego desde el día 17 de noviembre. Menos mal, aunque sea hablar, a veces me llama 3 veces en la semana, 2 veces. Ayer fue un día que otro muchacho me llamó y me dijo, mira, lo más seguro que no lo dejan llamar hoy, que él le toca, porque no hay personal aquí. No me tiene rodillas, ay, señor, yo sé que el único que puede ayudar eres tú. ¿Por qué eres tan solo allí, yo estoy solo aquí? Y empecé a orar y orar, y te puedo decir que Dios se glorificó, y como a las 2 de la tarde me llamó. Dice que hicieron un cambio de guardia, y el que entró sacó el destacamento y le dijo, vamos, para que vayan a hablar con su familia, porque de por la mañana no quería. Nunca han hecho este plan maquiavélico de no darle visita en diciembre, primera vez en 25 años. El 15 de octubre él cumplió 25 años, él entró con 25 años caballito cumplido. Un niño casi, ahora tiene 51, toda su juventud, toda su vida. Y yo no sé qué piensan esta gente. Y yo tengo fe en Dios, que este año Dios me va a abrir la puerta y que no va a demorar mucho.
En 1994, Humberto Real Suárez entró en Cuba desde Miami como parte de un grupo armado de infiltración bajo el mando de Armando Sosa Fortuny, quien, por cierto, falleció recientemente. Durante la acción murió un civil, ahí de Remedios, cerca de Santa Clara, tras dispararse accidentalmente un arma, por lo que fue condenado Humberto Real Suárez a pena de muerte. Y en diciembre del 2010 le fue conmutada la sentencia inicial por 30 años de cárcel.
Y las autoridades cubanas prohibieron la entrada a su país a la activista y periodista independiente cubana Claudia Márquez Linares, residente desde hace 15 años en Puerto Rico, tras salir de la isla comunista como refugiada política. Ella quería visitar a su madre en este año nuevo.
Yo pedí permiso el año pasado para viajar a Cuba después de 14 años y me mandaron un papelito que dice por el momento no puede viajar a Cuba. Entonces, supuestamente, porque ha habido cambios, este año vuelvo a presentar los papeles para ver si me dejan entrar a Cuba porque mi mamá ya tiene 74 años y llevo ya se cumple hoy 15 años que no la veo. Entonces, en el mes de noviembre pido permiso para viajar a Cuba y supuestamente me mandan un pasaporte. Hoy 31 de diciembre ya vengo a Panamá y la aerolínea Cuba y me dice, tienes que ir a información porque tienen que darte unos datos. No puedes entrar ahora al avión. Tuve que caminar todo el aeropuerto, horrible aquello. Y cuando voy, una supervisora de Cuba me dice que Inmigración de Cuba había enviado un mensaje de que se me impedía la entrada a Cuba. Y han pasado 15 años y he estado estudiando en Puerto Rico, trabajando, no he estado ni en política y sin embargo ellos me siguen teniendo en la lista negra y nada, y eso es así, eso pasa en toda la dictadura.
En 2003, la entonces periodista independiente fundó junto a otras 7 mujeres el grupo de las Damas de Blanco, luego que su esposo, Osvaldo Alfonso, fuera condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba.
A algunos no los dejan entrar, pero a otros más no los dejan salir. Asciende ya a 223 la cifra de regulados allí en la isla, o sea, de las personas que no pueden salir del país por decisión del régimen. Yolanda Huerga informa.
Cuba cerró el 2019 con al menos 223 personas reguladas, como llama el régimen a los ciudadanos que han sido impedidos de salir al extranjero sin una razón legal aparente.
Hemos corroborado que en el año estos 223 fueron o regulados en algún momento, porque se mantienen muchos de ellos de años anteriores y que este año continuaron regulados. Lo que sí te puedo decir es que ha sido a lo largo y ancho de la isla, que incluso el municipio especial Isla de la Juventud están representados con personas reguladas.
Mario Félix Jonar, presidente del Instituto Patmos, una organización que tiene su sede en Washington, pero que opera dentro de la isla.
Hay regulados que dicen, yo prefiero que eso quede en silencio porque yo tengo la esperanza que la próxima vez que yo me presente yo pueda salir. Entonces, nuestro listado que damos los regulados es un listado muy parcial porque sabemos en primer lugar que no conocemos todos los casos. Pero en segundo, que todos los casos que conocemos no están dispuestos a que se hagan públicos porque tienen temor a mayores represalias de parte del régimen.
Desde el mes de agosto, la ciudadanía comenzó una campaña en las redes sociales con la etiqueta Ni un regulado más. El activista Guillermo del Sol mantuvo una huelga de hambre durante 52 días para exigir el cese de esta práctica. Naciones Unidas aún no ha contestado a un llamamiento urgente que hicieron el pasado agosto organizaciones de la sociedad civil independiente al organismo para que se pronuncie sobre las prohibiciones de salida de Cuba a ciudadanos que sostienen opiniones contrarias al régimen. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 12:16, están ustedes en sintonía de una emisión informativa especial de Radio Martí en este primero de enero del 2020. Sigue la polémica entre Bolivia por un lado y México y España por otro. Ayer la embajadora mexicana allí en Bolivia, María Teresa Mercado, salió del país tras ser expulsada por el gobierno interino que preside Jeanine Áñez, tras un incidente protagonizado por diplomáticos españoles en su residencia, en la casa de María Teresa Mercado, donde están asilados colaboradores del expresidente Evo Morales. France Press nos pone al tanto.
A las afueras de la Embajada de México en Bolivia se instaló un grupo de personas. En la alegación se resguardan varios exfuncionarios del exmandatario Evo Morales, que renunció el 10 de noviembre.
Bueno, esto es una vigilia ciudadana para ayudar, para dar apoyo a nuestra policía, intentar evitar que escapen a gente que está acusada de sedición y terrorismo del anterior gobierno del presidente Evo Morales.
La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, salió el martes del país. La diplomática fue declarada el lunes persona non grata por la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, tras denunciar que diplomáticos de la Embajada de España, junto a personal de seguridad encapuchado y aparentemente armado, llegaron sin explicaciones a la legación mexicana. Según el gobierno boliviano, la acción buscaba evacuar al exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Morales desde que llegó al poder en 2006.
Es una indignación para la población. Y nos hemos autoconvocado ciudadanos, jóvenes de la resistencia, para que respeten y para que dejen de ser cómplices teniéndolos ahí en su residencia, ¿no? La embajadora.
Mercado dijo antes de salir desde su cuenta personal de Twitter que estaba orgullosa de servir a su país y de sus principios y tradición de asilo. La embajadora también agradeció las palabras del canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien valoró su trabajo al mando de la delegación diplomática en La Paz. México dijo que la expulsión de su embajadora fue una decisión de carácter político, aunque no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia.
Y a menos de una semana de la posible reelección del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, dirigentes políticos activaron la operación Dignidad en respaldo al mandatario interino. Álvaro Algarra, de La Voz de América, desde Caracas, informa.
En Venezuela, la presunta persecución y hostigamiento por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro a legisladores opositores persiste, afirmaron dirigentes de diversas torlas políticas de la nación. En ese contexto, el dirigente juvenil Javier González anunció la puesta en marcha de la denominada Operación Dignidad,
que consiste en que todos los parlamentarios dignos, honestos, honrados, valientes van a este 5 de enero al Palacio Legislativo a levantar su voz, a alzar su mano para apoyar y ratificar con valentía, con firmeza, con determinación a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de la República.
El dirigente opositor José Gregorio Caribas, entre tanto, instó a no perder la esperanza de generar un cambio de gobierno, el cual no se concretó en 2019.
No es fácil, no es fácil ante un régimen en el cual ha sido difícil por la persecución que hay.
No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, durante entrega de viviendas en la ciudad de La Guaira, indicó que durante el 2020, sin duda alguna, el oficialismo recuperará la mayoría en la Asamblea Nacional con el voto del pueblo.
Maduro además destacó que las elecciones parlamentarias podrían realizarse cualquier día de 2020 y no necesariamente un domingo, como han sido históricamente los procesos electorales en el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y fuera del orden político, ahí en Venezuela hay cola para todo. A los venezolanos, por ejemplo, les lleva 3 días de espera para poder comprar con el Petro, que es la criptomoneda creada por Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, entrevistó a varios ciudadanos a quienes la crisis obliga a hacer estas enormes colas.
Acostados en plena acera sobre cartones, recostados en las paredes, muchos con rostros de desánimo aguardan los venezolanos en los pocos comercios que aceptan el Petro, la criptomoneda creada por el gobierno.
Esto es una sinvergüenzura.
¿Por qué?
Están jugando con nosotros, ¿vale? Con los adultos mayores.
¿Para qué iba a usar usted ese dinero?
Para comprar jabón, detergente, cloro, cosas que uno no puede comprar cuando cobra la pensión.
Manuel, un ex empleado público de 64 años, dice que lleva 5 días intentando comprar en este supermercado, pero la espera ha sido tan agobiante que debió traer una silla para no perder las fuerzas.
No lo hace porque no tiene nada que comer, pues si tuviéramos que comer no estuviéramos haciendo la mayoría esta cola.
La decisión del gobierno de pagar con Petros el bono de fin de año ha complicado a quienes no tienen teléfonos inteligentes o acceso a internet para, a través de monederos digitales, poder hacer la conversión a bolívares, la moneda nacional.
Triste y desolado, porque imagínate tú, estoy contando con esto porque tengo la nevera como un acuario, pues, agua y luz, pues, ahí no hay nada de comida.
Los ciudadanos consultados también denuncian que las máquinas captahuellas utilizadas para poder pagar con Petros fallan ocasionalmente, por lo que pierden el tiempo que invierten durante días haciendo largas filas para poder ingresar a los comercios que aceptan la criptomoneda estatal. El gobierno en disputa de Venezuela informó que supervisará los locales comerciales que reciben el Petro para verificar el funcionamiento de las plataformas de pago.
Y por otra parte, más de 80 periodistas nicaragüenses aún siguen en el exilio. Donaldo Hernández aborda el tema desde Managua.
30 de diciembre de 2018, día en que Gerald Chávez decidió abandonar Nicaragua por áreas poco vigiladas. El periodista relató a La Voz de América que las autoridades pretendían apresarlo.
Lo más difícil de dejar Nicaragua ha sido venir a este país con menos de $200, reinventarte, solicitar ayuda.
Gerald cuenta que a un año de su salida ha decidido permanecer en Costa Rica, donde las autoridades le han brindado refugio.
No he regresado a Nicaragua porque todavía creo que no hay condiciones. Todavía tengo amenazas, todavía hay persecución contra las personas que salen a protestar.
En diciembre de 2018, más de 80 periodistas se autoexiliaron alegando amenazas de muerte. A un año, solo 10 han regresado bajo condiciones difíciles, según explicó a La Voz de América Julio López, representante de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes.
Quedan al menos 70 periodistas que todavía están en el exilio, sin embargo, está demostrado de que no hay condiciones de seguridad para que puedan retornar a nuestro país.
Pero el diputado oficialista Jacinto Suárez no cree en las denuncias que realizan a organizaciones de periodistas como la que representa Julio López.
Esos reclamos de libertad de prensa son poco serios.
Desde que estalló el conflicto en Nicaragua, la Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que en el país hay una sistemática violación a la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
12:23, entramos ya en el segmento final informativo de esta emisión. Y destacamos en él lo que está pasando en cuanto a la escalada en la tensión entre Washington y Teherán, al igual que también detalles sobre la marcha que ha tenido lugar en Hong Kong y el más reciente mensaje del Papa. Miembros de las milicias chiíes iraquíes, respaldados por Irán, se retiraron hoy de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, un día después de haberla asaltado, lo que llevó a Washington precisamente a enviar tropas adicionales y amenazar con represalias a Teherán.
Las autoridades iraquíes ordenaron al grupo armado Multitud Popular que se retirara del lugar para desactivar la crisis diplomática generada cuando cientos de manifestantes irrumpieron el martes en una parte del complejo de la embajada.
Para aquellos que no han estado muy al tanto de esta irrupción, tenemos detalles con France Press acerca de la protesta escenificada por estos simpatizantes de paramilitares iraquíes.
Miles de simpatizantes de los paramilitares iraquíes pro-Irán entraron por la fuerza el martes en la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Lo hicieron en rechazo a los bombardeos estadounidenses en Irak, que mataron el domingo a una veintena de combatientes de las brigadas de Hezbollah. El grupo armado chiita integra las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por facciones pro-Irán integradas en el ejército iraquí. El presidente estadounidense Donald Trump acusó el martes a Irán de orquestar el asalto a la embajada y llamó a Irak a usar sus fuerzas para proteger las instalaciones. El bombardeo de Washington atizó el sentimiento antiestadounidense entre los simpatizantes pro-Irán en Irak, sacudido desde el 1 de octubre por una revuelta popular contra el gobierno acusado de corrupto e incompetente y contra Irán, cada vez más influyente en el país.
Más de 1 millón de personas participaron en Hong Kong en una marcha de protesta el día de Año Nuevo, en la que la policía arremetió contra grupos de manifestantes.
Durante la marcha organizada por el Frente Civil de Derechos Humanos, los manifestantes volvieron a recordarle al gobierno las demandas del movimiento prodemocrático.
La policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a manifestantes violentos que arrojaron bombas incendiarias y basura a los agentes.
Varias personas fueron detenidas bajo sospecha de vandalismo por romper una puerta de vidrio y el cajero automático de un banco a lo largo de la ruta de la marcha.
Y por otra parte, el líder norcoreano Kim Jong-un prometió el miércoles continuar desarrollando la capacidad nuclear disuasiva de su país e introducir una nueva arma estratégica en el futuro cercano.
Así lo informó el medio estatal KCNA.
Kim dijo en una reunión del Partido de los Trabajadores que el alcance de la disuasión nuclear dependerá de la actitud futura de Estados Unidos, dejando abierta la puerta para el diálogo.
Deja abierta la puerta para el diálogo, pero realmente lo dicho por Kim Jong-un en las últimas horas aleja mucho más la posibilidad de que haya un acuerdo en cuanto a la desnuclearización de la península. Aquí no se vislumbra un acuerdo de momento, pero donde sí hay acuerdo es entre China y Estados Unidos, el acuerdo comercial, y Trump ha anunciado que la primera fase de ese acuerdo se va a firmar el 15 de enero en la Casa Blanca.
El presidente Trump dijo a través de su cuenta de Twitter que suscribirá el pacto con representantes de alto nivel de China y que posteriormente viajará a Pekín para comenzar las negociaciones de la siguiente etapa.
La Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales aplaudió la libertad de Stanislav Aseyev y Oleg Halasyuk, periodistas de la emisora estadounidense Radio Europa Libre, Radio Libertad, quienes estaban detenidos por separatistas prorrusos en el este de Ucrania desde el año 2017.
La mencionada agencia federal estadounidense agradeció a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y grupos de apoyo por las gestiones realizadas. La detención de ambos fue un ataque a la libertad de prensa, destacó Grant Turner, director de la agencia.
Entre tanto, y ya que hablamos de rusos que han sido liberados, el presidente ruso Vladimir Putin, en el poder desde hace 20 años, pidió en su saludo de fin de año la unidad del pueblo para proseguir en el desarrollo del país. France Press nos da los detalles.
Unidad para proseguir el desarrollo del país. Ese fue el pedido del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su saludo de fin de año, durante el día en el que se cumplieron los 20 años de su llegada al poder. Únicamente juntos afrontaremos los desafíos a los que se enfrentan la sociedad y el país. Nuestra unidad es la base para alcanzar los objetivos más elevados. El mandatario elogió a los antepasados de los rusos, a los que definió como una generación heroica e inquebrantable de vencedores. Rusia celebrará en 2020 los 75 años de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.
Y ya en el final, El mensaje del Papa. Francisco ha denunciado este miércoles la violencia contra las mujeres y dijo que es como profanar a Dios.
En una basílica de San Pedro abarrotada, el Papa señaló que si se quiere un mundo mejor, debería tratarse a las mujeres con dignidad y agregó que implicarlas en la toma de decisiones es clave para hacer que la humanidad sea más pacífica y esté unida.
En su primer mensaje del año, Francisco dijo que el cuerpo de la mujer debe ser liberado del consumismo y en este sentido condenó que se sacrifique a la mujer en la publicidad, el lucro y la pornografía.
Radio Martí Noticias.
Punto final para esta emisión informativa. Hemos estado Efraín García en el control de audio, Paul Rodríguez en la producción, Iván López Muñiz en la supervisión y ante el micrófono,
Ivette Pacheco
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Retrospectiva. Un viaje a través del tiempo, desempolvando historias que nos llevarán, gracias a la magia de la radio, a ese lugar cotidiano en el que alguna vez nosotros, los de entonces, fuimos felices.
Es un pueblo joven, hablando en términos históricos. No hay sobre la isla las huellas de una civilización antes de nuestra era, ni poco después de comenzada esta, solo al término del siglo XV. Con la llegada del español, se inicia la memoria del país, a partir de la cual ahora tenemos sobrios conocimientos de los primeros pobladores de la mayor de las Antillas y el desarrollo ulterior de la sociedad a consecuencia de la presencia hispana y poco después la llegada de los africanos. Ha tenido, sin embargo, el cubano la gran suerte de perfilar al mismo tiempo que se reconoció como ciudadano un enorme bosque musical en que, sin dudas, los árboles de mayor dimensión son los de la vertiente popular. Es precisamente en esta música donde, de manera más transparente, el cubano encuentra los principales rasgos de su espíritu, y son en particular las letras de los sones, las guajiras, los boleros y las guarachas, las que entre nosotros suplen a aquellas sagradas escrituras que los hombres de otros pueblos esgrimen como referencia seminal. Si uno busca en la muy extensa lista de la cancionística cubana, puede encontrar en sus letras reflexiones muy concretas o alusiones parabólicas que muestran muchas de nuestras claves como ciudadano. Por ejemplo, analizando cronológicamente los versos de alguna de estas canciones, es fácil advertir en el cubano un sentimiento de añoranza de un pasado en el cual presume que le fue mejor. En 1930, Antonio Machín grabó en Nueva York un son atribuido a Eliseo Grenet, llamado Lamento Cubano. En él dice textualmente: "Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres tanto quebranto?" En ese mismo año, 1930, Machín grabó una conmovedora guajira del destacado trovador santiaguero Rosendo Ruiz, titulado Junto a un cañaveral.
Junto a un cañaveral, una guajirita vía. Junto a un cañaveral, una guajirita vía. Sollozando me decía, no me canso de caudaloso, todo es amor y reposo, aquí se alivian.
pesares.
Bueno, quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Uy, no te salga el trillo, muchacho.
Allí me azotaba el frío porque desnudo me hallaba, de gozoso me encontraba mirando a mi Cuba bella. El cielo azul, las estrellas y una mata de guayaba bien. Ver quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
En esta pieza está muy bien aprovechado el aire de este género musical para introducir el personaje de una joven campesina que en medio del paradisiaco paisaje cubano no se cansa de llorar.
A mí no me gusta el mango, pero como naranja.
La celebración de los infundiosos platos de la comida criolla ha sido con frecuencia tema de las letras de la música popular cubana, pero en algunas oportunidades se ha echado a mano a este elemento para condenar la situación imperante. Con la comida no se juega. Se llama Una guaracha de Julio Cueva, que él grabó en La Habana allá por 1943. El que habla en su letra es un elocuente hombre de pueblo. Yo pregunto por Sabé, quien a mí me va a contestar, si es que nos quieren matar a fuerza de no comer. Es un lenguaje muy práctico de quien está viviendo el día a día y quiere mejorarlo. Y si algo pone de atención en el futuro, es la advertencia de lo que tal penuria puede desencadenar.
Yo pregunto sin saber quién a mí va a contestar, si es que nos quieren matar a fuerza de no comer antes de si esconder. Ahora dice acaparando, la verdad es que está faltando muchas cosas pa' comer. Pobrecitos los niñitos, las mujeres y los viejitos, por ello es que yo me quejo, pronto es tanto muertecito. El pueblo pide a la cárcel que acapare o esconda, y si esto no hay quien responda, luego no hay que lamentarse. El pueblo pide a la cárcel lo que acapare o esconda, y si esto no hay quien responda, luego no hay que lamentarse. Y hace rato está faltando
leche,
está jugando a la con Dios. Ahora viste de etiqueta y se vende cabaret, pero cuesta un ojo de la cara, pero hay unos soquetitos, se pasea en avión y tampoco corrompía. Y yo allí uno que habla inglés, pues me implora, y se está poniendo negro. Si le gusta esta guaracha, aplaudan, para ver si así nos bajan la jama.
bajan la jama.
Las penas de mi tierra es un son que en la década del 40 el genial Miguel Matamoros grabó en México con su conjunto. En este caso los versos dan fe de que es el momento de la Segunda Guerra Mundial, pero no deja de haber una implicación del país propio. Hoy yo tengo un sentimiento porque me llevó la guerra, las costumbres de mi tierra que me hacían vivir contento.
Hoy yo tengo un sentimiento porque me llevó la guerra, las costumbres de mi tierra que me hacían vivir contento, que me hacían vivir contento.
En las últimas 8 décadas, el cubano ha vaciado en su música popular un sinnúmero de aspiraciones, angustias, tristezas y alegrías. Siempre con el presente como un río veloz que tiene una orilla en el pasado y otra en el futuro. Bien podría ser el objeto de un próximo programa. Por ahora, vale quedarse en la seguridad de los últimos versos del mencionado son de Miguel Matamoros. Miraré a mi tierra hermosa, libre de tantos pesares, cuando brillen los azares blancos de una paz honrosa. Espero que hayan disfrutado de esta media hora de música e historia, escrita y dirigida por Alejandro Sayas Bazán. Yo soy Magaly García, deseándoles que la buena suerte les acompañe. Hasta la próxima.
Se dispara.
Retrospectiva. Un viaje a través del tiempo, desempolvando historias que nos llevarán, gracias a la magia de la radio, a ese lugar cotidiano en el que alguna vez nosotros, los de entonces, fuimos felices. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la guerra de Francia y de los indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses, mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias, que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.